Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Este viernes estamos atentos a la reunión entre el presidente de Canarias y el ministro de Memoria Democrática y Organización Territorial, Ángel Víctor Torres. En principio se prevé que ultimen los flecos del decreto que permitiría el reparto extraordinario de 4.000 de los menores migrantes que tenemos en las islas. Ya sabes que ese reparto y la petición de solidaridad que se ha reclamado desde hace meses por parte de Canarias al resto de autonomías ha brillado por su ausencia. Ese decreto obligaría al resto de regiones a alojar a estas personas, al menos de forma temporal. El problema que tiene este decreto es que depende para su aprobación de una mayoría en el Congreso. Es decir, hay que negociar. Exactamente lo que no se hizo con el decreto Omnium de esta semana, en donde se incluía la gratuidad de las guaguas y el aumento de las pensiones. De verdad que este decreto sí que consigue ser aprobado, porque es una necesidad de primer orden para Canarias, pero nos da cierta incertidumbre, cierto miedo, ver qué es lo que puede ocurrir después de la experiencia de esta semana. A los partidos la verdad es que les dio exactamente igual que ese ómnibus incluyeran las pensiones y su incremento, que es una cuestión totalmente vital para Canarias también. De hecho, nosotros somos la comunidad más afectada por el rechazo del Congreso a la revalorización de las pensiones, porque también afecta a la subida del ingreso mínimo vital y a la prórroga del salario mínimo interprofesional. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a ver, desde el gobierno parecen estar dispuestos, pero no se sabe realmente cuándo se va a llevar de nuevo al Congreso un decreto que permita la revalorización de las pensiones. Parece que se podría dejar pasar un tiempo para continuar echando la culpa a la oposición de que no se votara a favor esta semana en el Congreso. Esa es la verdadera prioridad, y no la de los ciudadanos, que son los que pagan las facturas en su día a día. Por cierto, atentos al lunes, porque se acaba la cobertura privada para los trabajadores públicos de Muface, y de momento no hay entendimiento con las aseguradoras privadas. El lunes es el último día en el que pueden suscribir el nuevo acuerdo que les planteaba y les ofrecía el gobierno central. Pues cómo está el patio para ser viernes, ¿verdad? Y eso que nosotros esperábamos que fuera algo más tranquilo, que pudiéramos estar hablando de cuestiones más relajadas, pero lo cierto es que no, es que la actualidad no para. Aunque siempre hay un pequeño espacio para coger un poquito de aire y para escuchar grandes canciones como esta que te pongo ahora. Cansamos jamás de escuchar este Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel, que es una de las canciones probablemente más versionadas en la historia de la música. Y es que me he quedado impresionadísimo cuando esta mañana me he puesto a pensar en la gente que ha hecho su propia versión de esta sintonía. Quizás una de las más conocidas por Frank Sinatra, pero es que también la han versionado los Beatles, Indigo Girls, The Needs, Bon Jovi, los Lemonheads, Billy Paul, James Taylor Quartet. Incluso aquí en España tuvimos una curiosa versión de esta canción escrita nada más y nada menos que por los Porretas. Imagínate lo que puede ser el abismo musical que media entre un grupo y otro. Lo curioso de esta canción es que estamos oyendo cómo se refiere a Miss Robinson, pero estuvo a punto de estar dedicada a toda una ex primera dama estadounidense, nada más y nada menos que a Eleanor Roosevelt, pero finalmente el nombre se cambió. Fue escrita por Paul Simon para ser parte de la banda sonora de la película con la que ha pasado la historia, El graduado, dirigida por Mike Nichols en 1967. Y desde entonces tenemos el gusto de escucharla de vez en cuando y poder recuperar las sensaciones de esa película y esa curiosa parte de la sociedad norteamericana que se nos mostraba en ella, en la que se revelaban todos esos secretos que muchas veces las familias, las parejas y las personas ocultan a la vista de los demás. Pues con Miss Robinson vamos a hacer un repaso en las próximas horas de lo que es la actualidad de Gran Canaria, para empezar con el presidente de la Asociación Irichen. Es cierto que hay entidades que explican y cohesionan las sociedades en las que se desarrollan, y una de ellas es precisamente esta, que cumple en 2025 35 años de vida, ayudando a aquellas personas que tienen problemas de exclusión social en su labor de prevención y tratamiento de adicciones. Estará con nosotros su presidente, Jorge Hernández, haciendo memoria de cómo surge esta iniciativa en el barrio de La Pardilla, en Telde. Estaremos también atentos a lo que es el análisis del ámbito empresarial que nos hace Enrique Hernández de la Plataforma de Empresarios de Canarias, también hoy con Felipe Quintero, que es integrante de la ejecutiva de esta agrupación de empresarios. Repasaremos los principales temas de actualidad de la semana con Iván Sánchez y Nacho Afonso. Va a estar también con nosotros Roque Díaz, es el presidente del Porteño, el bote de Vela Latina. ¿Por qué? Pues le pasa a este bote lo mismito que le pasa actualmente a las empresas, según un informe de la Cámara de Comercio, y es que tienen muchísima dificultad para encontrar personal para cubrir sus puestos de trabajo. Pues en esas está el Porteño, que no encuentra gente para cubrir todas las bajas que tiene en su plantilla. Vamos a ver qué nos puede contar Roque Díaz de este asunto, y como siempre, y de cara al fin de semana, un ratito que pasaremos a gusto con Vanessa Santana dentro de Sabor Canario para que nos haga llegar las principales propuestas gastronómicas de este fin de semana. Bueno, pues todo esto con la ayuda de Víctor Cabrera en la parte técnica y en este caso haciendo posible la emisión de esta jornada de viernes de RAE en Gran Canaria, que se desarrolla en un día en el que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología que el panorama es similar al que nos hemos encontrado durante pues las últimas jornadas. Garoé parece que ya nos deja. Nos hubiera gustado que hubiera más precipitaciones, pero bueno, algo por lo menos ha llovido. Hoy, intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en la parte norte de las islas más montañosas, donde es posible alguna lluvia débil, dispersa y ocasional. Una chispita, como mucho. Viento del noreste, las temperaturas con pocos cambios en las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 21 grados. Hoy alcanzaremos los 21 grados en Arrecife, 22 en Puerto del Rosario. Son las 10 y 13 minutos y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Una pausa y te cuento más cosas de Irichen.
COPE más Gran Canaria.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, gol, gol!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Chuta, qué golazo!
¡Calarvini, va Calarvini! ¡Chuta, Vini! ¡No hay dos tiempos! ¡No!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
Descárgate la app. Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor, del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene
el baño barato.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
COPE más Gran Canaria.
Las 10 y 17 de este viernes y la Unión Deportiva Las Palmas juega esta noche a partir de las, bueno, tarde noche a partir de las 8 en el Estadio de Gran Canaria en un encuentro importante, las cosas como son. Es que el equipo está a 3 puntos por encima de los puestos de descenso. Ojito con ese dato en el enfrentamiento que tiene ante los Osasuna. Nos habla de ello Juanfran Cruz. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, Santi. Muy buenos días. Pues sí, que queda muy
importante.
Poquito. Muy importante, porque no ha ganado en 2025 la Unión Deportiva, eliminado de la Copa del Rey frente al Elche, cayó ante el Getafe y perdió frente al Real Madrid. Está fuera del descenso, pero es un partido clave. Los Osasuna está en mitad de tabla, es donde quiere estar la Unión Deportiva Las Palmas después del compromiso de hoy. Pero fíjate que hay varias novedades. No va a estar Marvin Parr, no va a estar Viti y tiene la duda la Unión Deportiva Las Palmas de Campaña, el que regresa es Hugo. Sobre todo ello, habla el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, dándole mucha importancia al partido de hoy.
Independientemente del resultado, lo que sigue, evidentemente lo queremos con más puntos y con 3 puntos, pero lo que sigue va a ser igual de difícil. De todas maneras, yo esto lo digo porque si yo pensase de esa manera no estaría aquí sentado delante de usted. Porque creo que la situación en la que llegamos era muchísimo más compleja y muchísimo más complicada. Queda lo más difícil, posiblemente, pero hemos hecho el equipo ha hecho números extraordinarios y yo creo que cada
totalmente puede... de acuerdo con el técnico Santi, porque llegó siendo último sin ninguna victoria. Las Palmas tiene 6 triunfos, está fuera del descenso, está con 3 puntos sobre la parte roja de la clasificación. Ahora, eso sí, necesita los 40 puntos para conseguir la permanencia y hace falta conseguir la victoria hoy. El rival complicado, el Osasuna. Escuchamos a Vicente Moreno, su técnico.
Pues bueno, un reto más, ¿eh? Un reto más bonito, y este equipo yo creo que es de los que se agarra a retos bonitos. Va a ser un partido difícil, ya me lo estás diciendo tú, no lo digo yo, simplemente por estadística. Vamos con la idea de ganar el partido, porque como digo siempre, primero lo necesitamos y después porque somos ambiciosos y lo queremos y sabemos la diferencia que hay de ganar a no hacerlo, lo bien que se vive y lo que significa también a la hora de verse, aunque sea anecdótico ahora mismo y no vamos por tramos, esto es como termina la temporada, pero también nos gusta vernos en una situación buena y sabes que el ganar te la da.
Sin Moy Gómez, sin Brian Zaragoza y esta noche el Osasuna en la isla de Gran Canaria. ¿Y sabes lo que tenemos el domingo a partir de las 12 del mediodía en el Gran Canaria Arena, no?
El derbi canario.
Sí, señor, de la Liga ACB, la Laguna Tenerife llega a cuarto, el Gran Canaria sexto, los dos equipos clasificados para la Copa del Rey, una fiesta del baloncesto canario. Así lo señala el presidente de la Laguna Tenerife, Félix Hernández.
Yo creo que el domingo va a ser uno de los derbis más igualados. Creo que los dos equipos están bien.
muy igualado lo que va a ser el derbi.
No hace falta que se extendiera más.
Exacto. Y los dos equipos llegan bien, eso es evidente. Podríamos hablar de quizás el mejor derbi de Liga ACB que podemos ver. Después está el clásico, ¿eh?, entre Madrid y el Barça. Pero en cuanto a derbi, quizás el mejor que podemos ver entre la Laguna Tenerife y el Gran Canaria. En este caso, el Gran Canaria y la Laguna Tenerife el próximo domingo.
Bueno, en el fútbol en este caso estaba viendo aproximadamente lo que es la estadística de goles a favor, goles en contra de los dos equipos es similar. La Unión Deportiva Las Palmas tiene a favor 25 por los 24 de Osasuna, pero en contra el equipo amarillo ha recibido 33 goles por los 29 del equipo navarro. Similar, parejo.
Y fíjate los puntos también, 22 tiene la Unión Deportiva, 26 tiene los Osasuna, es decir que están muy igualados. Si gana Las Palmas hoy prácticamente estará por debajo de los Osasuna a un solo punto. Sí es verdad que es importante para los dos equipos que los Osasuna lleva muchísimo tiempo sin ganar y es cierto que la Unión Deportiva no gana en este 2025, que el partido puede marcar quizás tendencia para las próximas jornadas. Lo contaremos en directo desde las 7:30 en la sintonía de la cadena COPE de COPE más Gran Canaria, te lo ocurre antes, durante y después del partido.
Y hoy, Juan Fran, vamos a hablar en este programa con Roque Díaz, que es el presidente del Porteño, uno de los botes más míticos de la vela latina y que tiene un serio problema, como le pasa a otras muchas empresas que no encuentran a gente para sus plantillas. Pues lo mismo le está pasando al Porteño, que no encuentra gente para estar en el bote.
Después hablaremos con él, están enviando un SOS porque no hay tripulantes para el Porteño, uno de los históricos, más de 93 años de vida y ya con la cuenta atrás. Estamos a menos de 2 meses de arrancar. Exacto, lo que es la temporada de Vela Latina Canaria y Roque Díaz, además una leyenda de la Unión Deportiva, un capitán y muchísimos años del conjunto Gran Canario, como presidente del Porteño. Después nos contará cómo pueden hacer los que quieran estar en la tripulación y tengan lógicamente un poquito de experiencia, como lo tienen que hacer para formar parte de un histórico del Porteño.
Yo que he hecho Vela Latina un año y medio, lo recomiendo a todo el mundo.
No, pues te vamos a dar el correo para que entres en la tripulación.
Es que ya no estoy en la condición física necesaria. La cosa como son. Yo, por mí, lo recomiendo a todo el mundo porque me parece una experiencia maravillosa. Sí. Y es espectacular.
Y teniendo el mar al ladito, pues.
Y además,
hay que hacerlo.
Siempre recomiendo el ambiente que hay en la base. El ambiente que se genera súper familiar los fines de semana, porque es que van los padres, los niños, los abuelos, esa es una reunión canaria, pero a tope.
Y además es un deporte único en el mundo. Exacto, solo se practica en Las Palmas de Gran Canaria, solo se ve en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Hay que pasarse por la Avenida Marítima los domingos y veremos efectivamente a la familia viéndolo y formar parte de un bote, pues mira, estaría bien, ¿eh?
Bueno, pues nada, piénsenselo.
Piénsate después, tú también, ¿eh?
A las 11:35 hablamos con Roque. Juanfran, gracias.
Gracias a ti, Santi.
Buen día. I got friends in New York City. 'Cause everyone I know left town. That's the place your daily dreams go. Can't see the sun go down. Hold you right up your beacon. Pull me northward in my car. Hay asociaciones sin las que es imposible explicar lo que es Canarias hoy en día. ONGs, entidades formadas por unas personas con una vocación de ayuda a los demás inquebrantable. Una de estas entidades, que de alguna manera también sirven para conexionar la comunidad en donde se desarrollan, es Irichen, que en este 2025 está cumpliendo 35 años de vida. Para los que no lo sepan, Irichen significa espiga y esperanza. Y desde hace más de 30 años, como te cuento, está desarrollando y ejerciendo una labor fundamental de prevención y de tratamiento de adicciones. Comenzaron en el barrio de La Pardilla, en Telde, pero obviamente debido a la necesidad y también a lo que fue el éxito de esta propuesta, pues comenzó a expandirse y ahora hacen muchas cosas. Vamos a pasar los próximos minutos destacando y homenajeando también, de alguna forma, a esta entidad que hoy en el Teatro Juan Ramón Jiménez creo que conmemora sus 35 años. Jorge Hernández es su presidente. Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues lo primero, Jorge, de verdad felicidades, porque yo creo que efectivamente Irichen es una institución fundamental para Gran Canaria, para empezar, porque es la isla en donde se crea, en donde se genera el municipio de Telde, pero también para Canarias. Y yo creo que son iniciativas como esta las que ayudan mucho a cohesionar a los territorios y a las sociedades. Jorge, de verdad que enhorabuena por esa labor tan tremenda que estáis haciendo.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que en este mundo nos hace falta humanizar y yo creo que hay organizaciones que nos toca el humanizar. Y ver, eso, sí, pues estamos orgullosos de poderlo hacer.
Uh-huh. Estábamos diciendo, Jorge, que la fundación lleva el nombre de Irichen, que significa espiga y esperanza, y que comenzó en el barrio, sí, de La Pardilla. A ver, cuéntanos un poco de dónde sale la idea, de dónde sale el nombre.
El nombre fue una cosa muy divertida, porque fue que llegamos para pedir subvención y nos dijeron, mira, a una parroquia no se le puede dar subvención. Queríamos conseguir la primera subvención en un grupito de voluntarios, donde estábamos, pues, Inmaculada, Ascanio, Miguel, yo. Y entonces, en ese grupito, bueno, dijimos, vamos a empezar a ver si comenzamos a pedir alguna subvención, porque estamos atendiendo a personas y estamos... Y bueno, entonces cuando llegamos ahí nos dijeron que a una parroquia no se le podía dar una subvención. Que nos hiciéramos una asociación, que nos pusiéramos una... Bueno, al final por la noche llegamos por ahí y Serafín, un compañero mío, cura, dice, oye, Irichen es bonito, ¿eh? Lo de Irichen, una espiga y tal, con esto compone vos, Irichen. Y al día siguiente por la mañana ya fuimos con los papeles y con los Irichen. Y esa noche hice un dibujo con el que hicimos el anagrama, que era una pintadera canaria con una espiga. Bueno, pues eso fue, lo hice yo mismo y con aquellos papeles que eran unos que iba y el nombre, pues lo escribí con unos papelillos que iba rayándolos por encima y compraba las letras hechas. Bueno, aquello fue, yo cada vez que me acuerdo aquello en la cocina de mi casa y en la cocina de mi casa, que después se convirtió en la cocina de mi casa, el lugar de desayuno, el lugar de acogida y atención a la gente que venía a Irichen, ¿no? Porque todo empezó de una forma casera y con el entusiasmo que tenemos la gente que somos, que intentamos, yo creo que no era yo solo, sino todo el equipo, audaces, muy audaces, pero yo creo que confiados en que lo que hacíamos era bueno, y eso nos ha permitido llegar a donde estamos.
Y esa ilusión yo creo que se mantiene, Jorge, porque yo el tono te lo sigo escuchando con vitalidad, con alegría, y con lo que es la voz de una persona pues que desarrolla su labor en este caso con muchísima satisfacción y sobre todo con una sonrisa en la cara, que todos aquellos que vean a Jorge Hernández por la calle se lo van a encontrar de esta forma, que parece que es una persona risueña, y yo creo que es un poco.
Bueno, yo creo que le tengo que dar gracias a Dios todos los días por la cantidad de cosas que nos ocurren y que me ocurren, y con lo cual yo no tengo otra forma de expresarlo sino... Pues lo vivo así, yo no sé decirte por qué, pero yo creo que le estoy agradecido. Cada vez que me dicen de cumplir años, digo, sí. Y estoy encantado de cumplirlo.
Más mejor.
Encantado.
Claro que sí.
Por la noche hay una oración que se hace en los curas que se llama Las Completas, y hay una frase que dice, Señor, concédeme una noche tranquila y una muerte santa. Y yo siempre termino lo más lejos que se pueda. Porque no tengo prisa.
Es bueno ese planteamiento, Jorge. Como ha sido bueno el planteamiento de la fundación durante todos estos años, en el que poco a poco se ha ido abriendo camino. Hemos dicho que comenzasteis en La Pardilla, en Telde, pero uno se pone a repasar lo que es el programa o los programas que desarrolláis y esto se ha extendido a otros ámbitos, incluso a la cárcel, al centro penitenciario Las Palmas 2.
Tenemos una UAD también en el Tablero, tenemos dos pisos en Las Palmas de Gran Canaria, uno y a punto de abrir otro, y bueno, nuestro trabajo de prevención lo tenemos extendido ya con gente preparada y contratada en Fuerteventura y Lanzarote y en La Palma, que hemos hecho, como no podía ser de un palmero, intentar por allí pues echar una mano cuando se puede. Y entonces la labor de prevención está extendida pues ya en casi toda Canarias. O sea que vamos ahí trabajando e intentando aportar lo que seamos, porque aquello que vamos descubriendo que puede servir, y sobre todo en este momento ha sido todo el tema de prevención, uh-huh, en lo que vienen a ser las adicciones comportamentales, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, pues en eso hemos abierto una brecha que ha interesado a otros sitios y ahí también... Pues por eso estamos en otros lugares también. Uh-huh. Pero la parte más de asistencia la tenemos en Gran Canaria.
Uh-huh. Es, de alguna manera, el centro o la isla en la que está más desarrollada la actividad que tiene esta Fundación Canaria. Nos estabas comentando, uh-huh, ahora mismo, por ejemplo, que también hay esa tarea de prevención, por ejemplo, en el ámbito digital con los jóvenes. Jorge, ¿cómo se desarrolla esto?
Pues hay un programa precioso que hemos desarrollado que se llama Ayudante TIC, que es un programa que intenta hacer a los jóvenes protagonistas en lo que viene a ser la prevención y la lucha contra las adicciones y el uso abusivo o uso inadecuado de las nuevas tecnologías. Entonces son jóvenes que ayudan a otros jóvenes desde su experiencia. La verdad que hemos recorrido pues todas las casi, bueno, las islas, casi todas, ¿no? Pero hemos estado en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Palma, haciendo el trabajo de crear estos grupos de jóvenes en los institutos que dan charlas a otros jóvenes, dinámicas a otros jóvenes, para ayudarles a hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. Y eso ha sido un trabajo precioso, que yo creo, no sé ni la cantidad de gente joven que ya hemos, todos los años hacemos un encuentro en el que suelen aparecer 500 jóvenes, más o menos. Y la verdad que es una experiencia súper interesante, porque jóvenes que ayudan a otros jóvenes me parece que ha sido una idea fenomenal, porque yo creo que yo voy y doy una charla y los aburro como las ostras. Ellos entre ellos se comunican mejor.
No, hombre, no.
Y encima ellos saben más de
lo que estamos hablando,
que yo,
¿no?
Vamos, pero ten la seguridad. Y yo más, todavía que no estoy todavía en ese mundo pues súper ducho, ¿no?
Claro. Jorge, la fundación se abre, comienza y da sus primeros pasos con el ánimo de ayudar a las personas que tenían adicciones, el consumo de sustancias. Por lo que es tu conocimiento y la perspectiva que tenéis desde Irichen, hoy en día, ¿este consumo va al alza, se mantiene, es necesario seguir implementando este tipo de ayuda y entiendo que también de tareas de prevención?
Mira, las estadísticas nos siguen diciendo que tenemos un problema. Y un problema que, gracias, que no se convierte en dramático en el sentido de las cifras, en el sentido del... A ver cómo te lo digo. Yo me acuerdo que en los años 80 una de las cosas que ocurría era que cuando se hacían encuestas, ¿cuál es el problema más importante que hay en Canarias? El paro y las adicciones y el tema de las drogas, ¿no? Era un problema serio. Yo creo que en este momento tenemos cubierto de una forma, yo creo que muy buena y muy eficaz, con muchísimos centros que ahora mismo estamos juntos en lo que se llama la ECAS, ¿no? La Asociación de Entidades para el tema que trabajamos en este tema de las adicciones. Y una de las cosas que me parece importante es que hemos ido siendo capaces de ir afrontando estas situaciones. Pero el tema sigue siendo dramático, sigue siendo gente que empieza desde los 14 años a consumir, que tenemos nuestros centros están llenos y que lo que va apareciendo es que sigue la gente consumiendo heroína, cocaína, alcohol, el hachís, tenemos problemas con los temas de los psicofármacos. Bueno, yo creo que seguimos teniendo un problema. Lo importante es que nosotros creemos en que tenemos que ir intentando paliar esta situación y al mismo tiempo ser capaces de responder con nuevos retos, con nuevas formas, aquellos retos que muchas veces siguen siendo los mismos de siempre, con otras perspectivas, con otro tipo de generación, con otro tipo de personas que viven la vida de otra manera, pero tenemos que ir respondiendo a las nuevas situaciones que estamos viviendo.
Pero ahí está Irichen, al pie del cañón. Es decir, como lo están escuchando, ideas que bullen en la cabeza de Jorge Hernández, que ve la sociedad desde su atalaya, ve los problemas que tiene en este ámbito, y junto, pues evidentemente, el resto de personas que están en esta fundación, pues continúa lanzando propuestas e ideas para ayudar a las personas, en definitiva.
Yo estoy convencido que aquí lo más importante, a mí me toca estar en otro sitio ahora, ¿no? Pero lo que sí me parece que el equipo de profesionales que en este momento en Irichen están siendo capaces de responder a los nuevos retos, y a los nuevos retos que se nos están planteando y a las nuevas situaciones a las que muchas veces nos preocupa mucho el tema de la gente que vive en la calle, que tiene problemas de adicciones, salud mental. Estamos preocupados por el tema de la mujer. Yo creo que es un tema invisibilizado siempre en el mundo de las adicciones y yo creo que Irichen en esto hemos sido capaces de empezar a tener intervención, que llevamos un tiempo desde perspectiva de género intentando responder a un mundo muy complicado, muy difícil, que está siempre fuera de foco, ¿no? Y a mí me parece que yo creo que en eso Irichen ha sido capaz de estar respondiendo pues a todo aquello que en este momento va apareciendo. Estamos intentando cooperar con las otras organizaciones, cooperar con la administración, intentando decir por dónde van los tiros, intentando que sensibilizar a todo el mundo sobre este tema. Y ahí estamos, o sea, contentos, creo que el recorrido es bueno y tenemos una gran responsabilidad, que es la de seguir estando donde estamos, porque sigue, como le decía una vez hace muchísimo tiempo, decía en un discurso a la reina, le decíamos, nosotros nacemos del dolor y el sufrimiento de la gente, pero tenemos esperanza, y eso es lo que nos ayuda a seguir en este mundo del sufrimiento, porque aquí hay mucho dolor, aquí hay mucho sufrimiento. Y eso, tú piensas que cuando sale una persona, sale una familia entera. Cuando alguien sale de la droga, sale todo su contorno familiar. Y eso, y su contorno de vecinos. Su mundo es, cuando ves a alguien que te mira y te dice, ya estoy fuera, o llevo 5 años sin consumir, eso es una alegría inmensa. Porque sabes que a su alrededor se ha generado un mundo distinto, ¿no?
Qué bueno.
Y eso es importante.
Qué gran frase para acabar esta charla. Fundación Irichen, 35 años ayudando a Canarias. Hoy celebran un acto institucional con motivo precisamente de este tiempo, en salvaguarda de lo que es pues muchas personas que han pasado por allí. En el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos y mucho ánimo.
Y está invitado toda persona que quiera, o sea que puede estar, puede entrar. Solamente recoger la invitación en la puerta y puede entrar.
Bueno.
Muy bien.
Rafael, digo yo. Jorge, gracias. Un abrazo.
Gracias, Santi. Un gran abrazo. Chao, hasta luego.
COPE más Gran Canaria. Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
COPE más Gran Canaria.
Diez y 38 minutos, estás escuchando Herrera en Gran Canaria y abrimos una ventana para abrir del mundo empresarial. Lo hacemos con dos amigos, Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santi. Muy bien, gracias.
Me alegro. Felipe Quintero también está con nosotros, es empresario y es miembro de la ejecutiva de la plataforma. Felipe, muy buenos días también para ti.
Hola, buenos días.
Muy buenos días a los dos. Bueno, si queréis, partimos en este caso de un dato que hemos conocido recientemente. Ayer la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, a la hora de mostrar el índice de confianza empresarial, destacaba, entre otros datos, que la falta de personal se está convirtiendo por primera vez en el factor que más lastra la actividad de las empresas. Y es que hasta un 48% de los negocios que tenemos en las islas aseguran tener grandes dificultades para cubrir sus vacantes. Es un problema realmente serio para los empresarios de Canarias. Y claro, Enrique, dentro de ese titular, pues nos encontramos también, nos hace ese titular preguntarnos de qué sirve exactamente una oficina pública de empleo, porque parece que las ofertas no llegan en un gran volumen o en un gran porcentaje a aquellos precisamente que están buscando empleo.
Mira, por un lado, lo que comenta la Cámara de Comercio de Tenerife, pues muy bien apuntado, porque es la realidad. Cada vez nos cuesta más a las pequeñas empresas y autónomos con asalariados encontrar personal cualificado, personal que tenga ganas de trabajar, de rendir, de realmente hacer equipo y saber lo que es el esfuerzo de una empresa, que yo creo que es algo que con los años cada día hemos ido perdiendo más, y parece que nadie quiere esforzarse por trabajar, y un elemento fundamental del trabajo, y sobre todo en la pequeña empresa, es oye, hacer equipo y trabajar duro. Eso es un valor que hemos ido perdiendo. Y después, por supuesto, por la falta de cualificación y experiencia de lo que es la formación a la realidad de la calle, que ya desde la plataforma de empresarios de Canarias hemos denunciado en múltiples ocasiones que no va de la mano lo que se enseña con lo que realmente se pide en las empresas. Y después, por otro lado, una noticia que también es muy reseñable, y es, vamos, como para tirarse las manos a la cabeza, son las oficinas públicas de empleo. Las oficinas públicas de empleo, los últimos datos arrojan que, atentos a la cifra, solo el 0,7% de los inscritos logran un puesto de trabajo a través de ellas. Y miren esta cifra, hay 4,4 millones de personas inscritas en las oficinas públicas de empleo. ¿Las oficinas públicas de empleo funcionan? No. O sea, directamente es un no rotundo. Lo único que hacen es quemar recursos públicos y faltar al respeto, y lo digo claramente, de los contribuyentes que estamos pagando impuestos para que se mantengan, y también de las personas que están buscando empleos y están inscritos. Esto es el rollo, o sea, el retorno sobre la inversión que tienen es inaudito. Es de verdad como para tirarse las manos a la cabeza y mañana mismo echar el cierre de todas las oficinas de empleo, porque estamos quemando, o sea, estamos cogiendo dinero, que lo entienda la audiencia, coges billetes de euros y les estás prendiendo fuego, o sea, directamente, y dinero que sale del bolsillo del contribuyente. Entonces, ya para acabar y pasar... El dato es, de verdad, es espeluznante. Y me planteo yo, y ahora ya le paso el testigo a mi compañero Felipe, ¿no sería mejor destinar toda esa insultante cantidad de dinero que se están quemando en las oficinas públicas de empleo a realmente ayudar a las empresas a contratar, a generar un entorno favorable en la contratación de empleados, a rebajar la carga fiscal, a rebajar los costes laborales, que un dato reseñable es que desde el año 2019 los costos laborales han incrementado un 20% del año 2019 para las empresas? Claro. Por lo tanto, el trabajo por hora ha incrementado, lo que le pagamos a los trabajadores ha incrementado un 20%, y ya te digo que no ha incrementado igual la facturación de las empresas ni los beneficios. ¿No sería mejor destinar esos recursos, claro, que estamos quemando a ayudar a las empresas, que somos los que finalmente realizamos una contratación efectiva y real de los trabajadores?
Es una alternativa, efectivamente. Se puede emplear el dinero público de otra manera para hacer más eficiente lo que es encontrar personal, y al mismo tiempo, pues, que las personas interesadas en un puesto de trabajo accedan a esas ofertas. Pero desde luego, Felipe, que tengamos ese dato que aportaba el economista de que solamente llegan al 0,7% de las ofertas, es como para hacernos replantearnos muchas cosas. Yo entiendo que las personas que están a cargo de estas oficinas son conscientes de ese dato, por supuesto, y que entiendo que estarán, pues con el ánimo de mejorarlo, pero claro, teniendo en cuenta el escasísimo porcentaje, yo ya no sé si hablo de reforma, sino de simplemente cerrar esa oficina y decir, mira, hay que hacer otra cosa.
Sí, evidentemente España es un país, bajo mi punto de vista, sobreregulado, ¿no? Esto lo que hace es que burocratiza todos los sistemas, que al mismo tiempo se ven perjudicados los trabajadores públicos, ¿no? Y las cifras que aporta Enrique son evidentes de que hay una ineficacia del sistema, ¿no? También es cierto que, por otro lado, el mercado laboral en los últimos años se ha ido desincentivando. ¿Por qué? Hay un exceso de ayudas, pensiones y tal, que no digo que no sean lógicas en momentos determinados, ¿vale? Pero generalizar el regar con dinero público a las personas para que no trabajen hace y dificulta el que los procesos de selección de personal se vean mucho más perjudicados. Por experiencia personal, normalmente yo no acudo a un servicio público de empleo para buscar trabajadores cuando los he necesitado. ¿Por qué? Porque los trabajadores que nos mandan normalmente el servicio público de empleo, entre comillas, vienen viciados. O sea, ¿por qué vienen viciados? O sea, la selección es mala, la selección ya de por sí es mala, y la sensación que yo tengo es de que mandan personas que están cobrando subsidios de desempleo, pero estas personas a su vez no quieren trabajar, no quieren integrarse en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque el subsidio es tan alto que no les motiva entrar en el trabajo.
Hacen sus cuentas y dicen, uy, mejor me quedo con la paguita.
Efectivamente. Entonces lo que estamos creando es un monstruo que, claro, que se ve perjudicado toda la sociedad, absolutamente toda, en inyectar o en esquilmar a los ciudadanos a base de impuestos para mantener un Estado cada vez más insostenible, ¿no?
Por cierto, hablando precisamente de este tema, lo que es el aporte que se hace a la administración pública por parte de los ciudadanos, pero sobre todo de las empresas, nos quedamos con un dato. Lo aporta Libre Mercado, en este caso, dice que los costes laborales se han disparado desde 2019 casi un 20%. Crecen un 4,7% de forma interanual y acumulan ese incremento del 20%, como se señaló, desde 2019. Claro, obviamente, esto es otro factor en contra muchas veces de los emprendedores, que no solamente pues tienen dificultades para encontrar personal, sino que también esos costes laborales asociados se incrementan y, por lo tanto, lo que es las finanzas de la empresa y el equilibrio que tiene que haber entre el dinero que sale y el que entra, pues se ve comprometido, Enrique.
Sí, es lo que estábamos comentando antes. Los costos laborales se han ido, bueno, un 20% incrementado al 2019, y eso en las cuentas de resultados de una micropyme, una pyme, un autónomo con uno o dos empleados, hace muchísimo daño, y hace muchísimo daño porque de verdad que te va drenando el día a día. Y la actividad comercial a pie de calle del pequeño comercio no es la que teníamos hace años. Entonces, oye, las cuentas se están cada vez resintiendo más. Y cuando ya llevas unos años y esto, ya has visto cómo de tener un trabajador, de pagarle X a para tener que pagar por hora, X más el 20%, unido a la mala situación económica del pequeño comercio a pie de calle en España y más en concreto en Canarias, te va desincentivando a contratar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Oye, con los recursos que tienes, los tratas de recolocar y tratas de sacarle el máximo partido posible, dejando la contratación, ¿vale?, para el último remedio. Cuando ya no puedes más es cuando contratas, porque hace años contratar era rentable para una empresa porque tenías un ROI, tenías un retorno sobre la inversión de todos tus trabajadores y tenías un retorno positivo. A día de hoy ese retorno, entendamos que con un incremento del 20% se ha convertido en el ROI, el retorno sobre la inversión, menos un 20%. Y ya te digo que las facturaciones y los márgenes de beneficio en las pequeñas empresas no son capaces de aguantarlo. Entonces, hay muchas empresas que lo que están haciendo es, y permíteme la expresión, lo comido por lo servido. Siguen trabajando por mantener la estructura y mantener puestos de trabajo, y bueno, pues un poco por mantener el día a día, y van mes a mes. Y entendamos también otra cosa, que cuando estamos hablando de este incremento de los costos laborales, estamos hablando también de que se incrementa la indemnización por despido. Y hay muchísimas empresas que viven totalmente atrapadas porque no pueden despedir a trabajadores aun cuando la situación le va mal. ¿Por qué? Porque no tienen el capital suficiente como para poder indemnizarlos. Y en función de que va subiendo estos costos laborales y suben los salarios, las indemnizaciones son cada vez mayores. Y es una bola que se va incrementando. Y la mayoría de empresas, pequeñas empresas a día de hoy, técnicamente, si tuvieran que despedir a sus trabajadores, estarían en quiebra, estarían en números negativos, porque no serían capaces de afrontar el despido de sus trabajadores, aun tanto en cuanto cuando muchas veces es necesario despedir a alguien para poder salvar al resto de la plantilla. Y esto la administración pública no lo contempla. No lo contempla, y las indemnizaciones por despido cada vez son mayores y ponen en peligro a toda la plantilla por no dar la flexibilidad y la capacidad económica de poder despedir a alguien para poder continuar el resto. Y esto lo vimos en la pandemia, en la pandemia con los ERTE. Sí, tuvimos que hacerlo, tuvimos que firmarlos porque no nos quedaba otro remedio, pero con el tiempo vimos que muchas empresas empezaron a tener problemas porque no podían despedir a sus trabajadores y la cosa le iba mal. Y tuvieron que cerrar con todos, en vez de sacrificar a algunos y quedarse con el resto de la plantilla. Y esto es lo que está sucediendo con este incremento de costos laborales y el salario mínimo interprofesional, sí, o salarios en convenios que no dejan que haya una flexibilidad en las plantillas y no se pueden adecuar las plantillas a la facturación y los ingresos actuales.
Tremendo. Felipe.
Mande.
No, te planteaba por este asunto precisamente, acerca de lo que son los costes laborales.
Grande, mande.
Y ese ahogamiento, ¿no?, del que se está haciendo la referencia, Enrique.
Sí, es muy canario esto de mande. cuando hablamos del incremento al 20%, estamos hablando de un acumulado a partir del año 2019, ¿no? Estos son costes directos que recaen sobre los costes laborales en sí mismos, ¿no? Pero a todo lo que ha comentado el amigo Enrique, hay que añadirle las 93 subidas de impuestos que han habido desde el año 2019. Si además de poner en peligro la supervivencia de las pymes, que son la mayoría del tejido productivo que hay en nuestro país, en España, a eso además le tenemos que añadir las 93 subidas de impuestos que han habido, no sobre los costes laborales, significa que el poder adquisitivo de la sociedad en general se ha reducido muy por debajo de lo que en realidad son los costes que estamos afrontando, ¿no? Cuando hablamos de empleo de calidad, lo que no puedes hacer es a la vaca estar constantemente ordeñándola, a la única vaca que tienes es constantemente ordeñándola y no darle de comer, porque al final te vas a quedar sin vaca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que el mercado se reactive? Evidentemente, que la familia, cada uno, tenga más dinero en el bolsillo. Y para que tenga más dinero en el bolsillo, lo que tiene que hacer es dilapidar menos el dinero público y rentabilizarlo. O sea, cuando hablamos de gestión pública, estamos hablando de que, oye, aquí no todo vale. Uh-huh. Y es, oiga, vamos a cobrar y vamos a gastar sin ton ni son. No. Vamos a ver. Tenemos que tratar a la administración pública como si de una empresa privada fuera, evidentemente, quitándole la parte social. Pero lo que no podemos hacer es tener un estado deficitario constantemente y alimentado por los impuestos que pagan tanto trabajadores, ciudadanos también, como empresas, ¿no? Porque claro, al final nos vamos a quedar sin estado de bienestar.
Está claro. Os pregunto una cuestión más precisamente acerca de lo que es este ámbito. Es un titular que esta misma semana, concretamente ayer, dejaba el Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, y leo textualmente: alertan del cierre de empresas en la isla de Gran Canaria. En este caso, y fijaos también, la única de todo el archipiélago que registró una variación negativa al cierre del año 2024. Son datos del Instituto Canario de Estadística. En diciembre del año pasado había 23.552 empresas inscritas en la Seguridad Social, 87 menos que al término del año anterior, 2023, pero 141 menos que en 2022. Bueno, no sé si en este caso la pérdida de 141 negocios en dos años es una cifra significativa, pero desde luego lo que sí que está claro con estos datos, os pregunto, es que no está yendo al alza precisamente la creación de empresas en Gran Canaria, Enrique.
Bueno, la tasa de mortalidad de empresas siempre está ahí, ¿no? O sea, hay empresas que cierran y empresas que abren, ¿no? Pero la gran problemática de este cierre de empresas es que fracasamos cuando a veces que cierran esas empresas. Y fracasamos porque la realidad es que la situación en la calle no es buena para mantener una empresa. El mantenimiento de una empresa es muy duro diariamente y cada vez más. Hablaba antes, Felipe, del exceso de fiscalidad y también del exceso de regulación. Hay una cantidad de normas que es apabullante. Quien vaya a montar un negocio a día de hoy, ¿vale? De verdad, que mira que yo soy emprendedor, ¿eh? Y llevo toda mi vida emprendiendo. No he trabajado nunca para nadie y llevo desde los 20 y pico años con mis propios proyectos. Uh-huh. pero se ha convertido de verdad en una actividad temeraria, porque no sabes lo que te espera. No sabes lo que te espera porque son tantas las normativas que tienes que cumplir, tantos los pagos que vas a tener que realizar, que no sabes por qué te van a venir las tortas, y permíteme así la expresión. Entonces, cuando las empresas nacen, cuando se crean, todo es muy bonito, ¿vale? Todo fiesta, todo risa, todo es emprendimiento, la persona está motivada, pero llega a la realidad y te da una bofetada tremenda. Y ya cuando llevas unos meses, dices, ostras, pero espera, ¿esto es así? ¿Esta documentación tarda tanto? Ostras, que tengo que llevar esto, que tengo que pagar ese software, que es una auténtica, un auténtico asedio de cosas que tienes que hacer, de input que te van llegando diariamente, que si el Instituto Nacional de Estadística tienes que completar las estadísticas porque son obligatorias y si no te multan, que absolutamente de todo. Entonces, estas empresas cierran porque, primero, la facturación cada vez es menor, tenemos una mayor cantidad de costes, tenemos una mayor cantidad de fiscalidad y van presionándolas. El problema no está en las que cierran, el problema está en que muchas veces nos venden que la tasa real de empresas no disminuye, pero claro, no disminuye porque cierran muchas, pero otros pobres incautos, vamos a llamarlo así, siguen abriendo. Y esos pobres incautos con el tiempo se convierten en los que cierran. Entonces lo que tenemos que hacer es que, a ver, en la actualidad emprender es sencillo, o sea, arrancar un negocio es sencillo. El problema es el mantenimiento y eso es lo que todavía la administración pública no ha entendido. Tenemos que ayudar a las empresas a que crezcan y se consoliden. Si no, lo que estamos haciendo es involucionar cada vez empresas más pequeñas, cada vez el sector empresarial en Canarias, en vez de crecer, lo que se está haciendo es más chiquitito. ¿Por qué? Porque sí, hay que ayudar a los que emprenden, hay que ayudar a los que arrancan, sí, pero es que estas empresas, que ya estas 143 empresas que estabas tú comentando, Santi, podías haberlas salvado. Y esas 143 empresas son familias, ¿vale?, de emprendedores, de gente que ha emprendido, y trabajadores que se han ido al paro. ¿Por qué ayudar al que emprende? Sí, pero tenemos que ayudar también a consolidar empresas y mantenerlas. Que ese es nuestro gran reto y el gran problema.
Felipe.
Bueno, a todo lo que ha comentado, cuando una empresa cierra, en realidad no es un fracaso solamente del emprendedor que en su momento tuvo la visión para poner en marcha un negocio. En realidad es un fracaso social. ¿Me oye?
Sí, 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 claro que sí.
Hola, profesión. Ah, perdón, es que me estaba sonando de fondo un sonido. Bueno, lo que decía, que el cierre de empresa no solamente es un fracaso para la persona que emprende, sino es un fracaso social, ¿no? Y más teniendo en cuenta el dato que antes comenté, ¿no? O sea, el 90% del tejido empresarial en España está conformado por pequeños empresarios, o sea, pymes, comercios, autónomos, etcétera. O sea, no son de grandes empresas, son de pequeños emprendedores. Pero, claro, si además del exceso de la carga fiscal que hay, de los costes laborales, de la competencia desleal que existe, a todo esto, yo considero de que al emprendimiento hay que crear más cultura de emprendimiento para que crear un tejido empresarial fuerte, ¿no? O sea, claro, no todos los jóvenes tienen que salir de la universidad o de los centros educativos pensando, oiga, yo quiero ser trabajador público, porque al final el sistema público se mantiene por el sistema privado. Y para eso lo que se necesita no son solamente ayudas, sino que no compliquen la existencia del tejido productivo.
Esa es una buena conclusión para esta tertulia, que no les compliquen más la asistencia a las empresas, que ya de por sí tienen el camino muchas veces suficientemente jorobado y complejo para seguir adelante, sin tener en cuenta, bueno, pues precisamente quizás la demasiada restricción laboral que en ocasiones tenemos aquí en España, los costes laborales que hemos comentado con Enrique y Felipe. Muchísimas gracias a los dos por este ratito. Yo creo que siempre es bueno aportar a este programa una visión empresarial de lo que está siendo el desarrollo de la economía de las islas y de lo que le cuesta realmente a los emprendedores en Canarias salir adelante. Enrique Hernández y Felipe Quintero, muchísimas gracias a los dos y que tengáis un muy buen fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Santi.
Igualmente, un abrazo grande.
Igualmente, hasta ahora, buen día. Nosotros nos quedamos aquí escuchando el boletín de las 11 de la mañana y regresamos en Herrera en Gran Canaria con más cosas.